Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Budismo Simple. Y hoy quiero hablarte de los gurús. No más gurús. Cuando pensamos en los maestros o los gurús de las tradiciones budistas o religiosas o de desarrollo personal, en general vemos la respuesta de otra época. Y quiero aclarar aquí qué es lo que siento al respecto. Hacía muchos años atrás, cuando todavía no existían los libros y la única forma de acceder al conocimiento era la tradición oral, necesitábamos de maestros que nos guiaran en prácticas que muchas de ellas eran secretas. No se podían acceder si no era por la gracia de que alguien nos hubiese elegido para poder participar en ella. Esto con los años cambió a través del acceso a las escrituras, a los lugares de culto, a las situaciones donde hemos podido democratizar el contenido, que lo mismo sucede aquí en las redes sociales, en medios como este, como el podcast, internet, donde hay un acceso a una enorme cantidad de contenido. También es verdad que estos modelos de guru-alumno, guru en sánscrito significa maestro, maestro-alumno, cambiaron de naturaleza. Nosotros muchas veces vamos a la pesca de alguien que nos salve, nos rescate, nos quite del problema y nos ponga en un lugar a salvo. Y muchas veces queremos que esto suceda con poco trabajo, de una manera casi mágica y, por qué no, instantánea. El budismo te enseña a que ninguna de estas cosas es posible y que es necesario trabajar en uno mismo. Yo no creo que al Buda le hubiese gustado todo este sistema que hemos inventado alrededor de las enseñanzas. Él creía que esto era básico y que tenía que llegar a todo el mundo y que no tenía que haber gente que quisiera como de cortafuegos en el acceso al Dharma, a las enseñanzas. Vivimos en un mundo lleno de abusos donde todos los sistemas, todos, que tienen corte devocional, es decir, donde alguien le entrega el poder al otro rindiéndose a la persona en vez de rendirse a las enseñanzas, aparecen diferentes tipos de abusos, desde físicos a verbales, sexuales, financieros, psicológicos, e inclusive también sucede con el uso político de las creencias para controlar a la masa. Y esto lo han hecho también con el budismo, lo han hecho los políticos, por supuesto, con todas las religiones y todas las filosofías de la tierra. Es por eso que no más gurús, porque lo podrido en esto es el sistema, donde uno le entrega el poder ciego al otro y el otro decide por ti. Esto cada vez más lo podemos ver en las redes sociales, que han sido ahora el terreno de batalla, donde aparece la posibilidad de adorar a otro porque muestra una solución perfecta que calza a todos. Es como unisex, unitalla, y todo el mundo debería entrar en el mismo círculo. Personalmente, cada vez que alguien me dice maestro, yo inmediatamente contesto no, siempre alumno. Aquí el empoderamiento y el poder apropiarse de las herramientas es fundamental. Nos acompañamos los unos a los otros de manera circular, es decir, nadie por encima del otro, nadie por debajo, nadie por encima. Muy importante el aprender a amar las enseñanzas y reconocer que no nos pertenecen, que le pertenecen a la especie humana, que el saber no es, por más que alguien lo registre con marca registrada y que lo llame método tal o cual, a decir verdad, señores, los seres humanos no podemos crear nada diferente que lo que los seres humanos podemos crear. Es decir, que muchísimas cosas pertenecen a la colaboración de decenas de miles y millones de personas que lo sostienen, lo comunican, lo explican y lo aplican. Creo que lo único, en mi caso, que puede ser diferente a lo que hace el resto, es bajarlo de los altares, de los pedestales, traerlo en zapatillas, dejarlo que se funda con la neurociencia, ver al budismo como una neurociencia empírica, como una neurociencia desde la experiencia, y tomar la neurociencia como una forma de explicar aquello que el budismo muestra. Y del mismo modo, tomar a la psicoterapia basada en evidencia como algo que, si prestas atención, también se desprende de los sutras del budismo, las escrituras del budismo, que son más de 20.000, hablan de un montón de posiciones y cuestiones de la mente, y las cosas que la psicoterapia ha ido describiendo hacen terreno y pie en la misma cosa. Por último, la pata de lo que experimentamos en el cuerpo tiene un valor enorme. Por eso arrancaba estas charlas y hablaba del Kalama Sutra unos episodios antes de esta serie. Si no lo escuchaste, puedes ir para atrás. Que es partir de la experiencia para reconocer si esto es válido para mí. Entonces, esto no es incompatible con el tema del no más gurús. Justamente, si viene desde mi experiencia y lo voy experimentando y viendo cómo sucede, me doy cuenta que el gurú sobra. Por supuesto que cuando hay puntos ciegos, ayuda a que alguien nos ayude a verlos. Y será por el tiempo que necesitemos la transmisión del conocimiento que nos permita hacerlo por nosotros mismos. A veces descubrimos en conjunto, a veces exploramos y nos apoyamos los unos a los otros para no dejarnos solos en el proceso. Si querés aprender un poco más de budismo desde esta mirada, de la mirada laica, de la mirada sin gurús, de la mirada empírica basada en neurociencia, podés acceder a mi curso de introducción al budismo, que es el primero de una serie de cursos que estoy dando este año para meterse en diferentes niveles, cuestiones y aspectos de la práctica budista. Así, en zapatillas. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y podés mandarme un mensajito si querés por Instagram en @lucas.casanova.yoga. Deseo de corazón que el budismo sea una herramienta para que puedas ser cada día un poco más feliz. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.